a falta de información y a falta de herramientas para decir qué es lo bueno, qué es lo malo, muchas veces derivamos en consumir pornografía, Raúl.
Sí, es como cuando tenemos hambre. ¿Qué te vas a ir? ¿Un asador o un Burger King? Te vas a un Burger King que te lo ponen en 5 minutos y ya está. ¿No?
Hostia, lo de Burger King es con
Pragmatismo.
intención. La comparación de asador, restaurante bueno, pornografía, Burger King.
Sí. Además, literalmente. Un asador te vas a estar un rato esperando a que te asen la carne. Vas a estar haciendo apetito. Vas a estar salivando, vas a estar fantaseando con la comida, la vas a oler cuando te la vayan trayendo. Y luego vas a tirarte más tiempo después de comer, joder, porque te ha costado una pasta. Vas a socializar más que en el Burger King. Bien, ver pornografía es, ves a alguien que está haciendo algo que te gustaría hacer a ti, no tienes ni siquiera que fantasear, te lo pones, tienes una respuesta y te lo has ventilado en 8 minutos. Fast food, comida rápida.
¿Crees que debemos de dejar de consumir pornografía, Raúl?
Creo en la libertad de las personas, ¿vale? Y que cada persona debería hacer lo que le apetece. Lo único, cuando en vez de ser algo que estamos utilizando para nuestro beneficio, se convierte en algo que nos está lastrando, deberíamos pensar en ello. Es como el alcohol, como cualquier tipo de droga. Las drogas están para usarlas nosotros, no para ser sus esclavos. No, tiene una utilidad. El alcohol, hasta cierto punto, es algo que puedes usar o no, pero llega un momento en el que te empieza a usar ello a ti y empiezas a tener problemas sociales, problemas laborales, problemas relacionales. Pues exactamente igual con la pornografía.
Hablas de lastre, que va creando lastres esto. ¿Qué
Sí,
lastre
sí, sí.
específicamente podrías decir qué lastre va creando? Pues si son expectativas o...
Aparte de las expectativas, que como todo el mundo sabe, lo que pasa es que con la pornografía no se evidencia. A Superman no vuela, el hombre lobo no se transforma así, pues eso, o sea, el cine es mentira y el cine pornográfico es mentira. Pero claro, sale el niño que tenemos dentro y nos lo creemos, ¿no? Y ahí vienen las expectativas y todo esto. Pero aparte de eso, la respuesta rápida. La hiperexcitación por los estímulos y el cambio de pareja virtual, ¿vale? Que podemos tener en pornografía, que en una masturbación podemos haber estado con 20 personas distintas en nuestra cabeza, al llevarlo al plano de lo real, es muy decepcionante. Entonces, la relación sexual se empobrece muchísimo y se centra en esa parte que es muy caótica, o sea, que es el meterla, sacudirla y sacarla.
Caótica y triste, ¿eh?
Sí, la verdad es que es como, no sé, había una película que era Un día de furia, que Michael Douglas, bueno, resumiendo mucho, ¿no? Le dan una hamburguesa y la coge, la abre y dice, perdone, yo no he pedido eso, yo he pedido lo que está en la foto. Bien, es como decepcionante, ¿no? Bueno, no sé, me he metido en un jardín muy
No, no, no,
gordo.
se entiende perfectamente
Y
la analogía de expectativa
cuidado,
realidad.
cuidado. Me encantan las hamburgueserías, ¿eh? Me encanta comer hamburguesa.
Ya,
Pero
ya.
también asadores.
La cosa está en que también creo que se ve un poco la pornografía y tiene todo el sentido del mundo como contenido pues bastante violento a menudo. Que después, sobre todo los chicos, llevamos a la práctica sin ni siquiera preguntar a otra persona si es eso lo que le gusta o no, porque entendemos qué es lo que hay que hacer o...
Es la educación sexual de la calle, sí.
Y creo que por esto también se tiene la concepción, de nuevo, estoy de acuerdo con ella, de que la pornografía no es buena. ¿Hay algo ínfimo que podamos aprender de la pornografía?
Hombre, yo utilizo la pornografía para enseñar a personas que tienen fobia a sus propios genitales. O para hacer un comparativo, ¿no? Lo que pasa es que o sea, miro muy bien las escenas o los fotogramas que les muestro. Bien, por ejemplo, en disfunción eréctil, que es no tener erecciones, bien, o perder la erección durante la penetración, hay un mito que es que los hombres tenemos que partir nueces con nuestro pene.
Hostia.
Que en cuanto está un poquito blandito, en cuanto se dobla un poquito, eso es un desastre. Eso ha sido un gatillazo. Y ya tenemos que montar en cólera y tenemos que liarla de Dios. Oye, pues te enseño un cachito de una relación, o sea, de por la que la tiene morcillona, literalmente.
Sí,
la,
sí, sí, sí.
Se lleva una pasta, ¿eh? O sea, tío, se lleva una pasta por hacer esta película. ¿No? Para desmontar mitos internos de la persona.
Ya. Yeah.
Pero creo que con una supervisión. Porque si vamos a ver pornografía sin una supervisión, vamos a cuanto más mejor. Y hay veces que cuanto más mejor nos lleva pues a salvajadas como las que se ven, ¿no? Como las que incluso se están empezando a hacer en los institutos, ¿no?
Pues sí, desgraciadamente. Mira, mencionas esto de la disfunción eréctil y lo uno un poco con falta de seguridad. Creo que también es un problema que se dan tanto en chicos como en chicas, que no mantienen relaciones sexuales con seguridad y pues que se les dan este tipo de problemas, podemos decir. ¿Cómo una persona que le falta seguridad puede empezar a ganar un poquito y a empezar a hablar, a comunicarse, a decir qué es lo que le gusta, qué es lo que no, y a sentirse pues más libre y más cómoda en relaciones sexuales?
Hombre, necesito un trabajo interno muy importante. Si no hay un pequeño cambio afectivo y de autoimagen y eso, que le dé un poquito igual todo, ya. Va a seguir con esa cara. Entonces, por ejemplo, esto me viene al
dedillo.
Me viene a colación para hablar acerca de el cambio de denominación, ¿no? De los talleres de educación sexual.
Sí.
Que se le ha puesto una palabra antes de sexual. Es educación afectivo-sexual. ¿Vale? Sí. Se trabaja el afecto, además de los genitales, además de la contracepción, además de todas estas cosas. Entonces, si no se trabaja el afecto, esa persona va a seguir siendo poco hábil, ¿vale? Y si es poco hábil, pues no va a tener confianza. Si no tiene confianza, no va a dar el paso. Si no da el paso, no va a tener experiencias que le van a tener confianza. Si la persona no tiene, no trabaja su afecto, ¿vale? Y no se da el permiso de tener una relación que no va a salir ni bien ni mal, que simplemente va a ser una experiencia. Porque lo malo que tenemos es que pensamos que las relaciones, que se puede tener el sexo mal. No se puede tener el sexo mal. Puede ser más o menos placentero, pero no se puede tener mal.
Ya.
Se hace mal cuando no se hace sexo, cuando se quiere conseguir un objetivo y no se llega al objetivo. Pero eso no es sexo, eso es buscar un orgasmo. Ya. Que no es lo mismo. Que normalmente el orgasmo es el resultado de tener buen sexo, no el objetivo del sexo.
Pues mira, me viene al dedillo esto que quería enganchar un poco también con el orgasmo, pues el que creo que es sobre todo más conflictivo porque es al que no se suele llegar tanto como al otro, que es el orgasmo femenino.
¿Por qué crees que pasa esto? Yo tengo mi teoría.
Yo tengo la mía y puede ser que esté equivocado. Te voy a ser totalmente sincero. Creo que en gran parte porque muchos de... Pues sobre todo los hombres, que son con los que creo que se dan más conflicto, creo que van a lo suyo y ya. Creo que se nos mete también a todos en el mismo saco y pues que un gran número de personas que no son así, pues acaban sobre la misma sombra del resto. Creo que esto es uno de los motivos principales. Después creo que también que es algo que no es tan... No sé si fácil es la palabra correcta, pero creo que los hombres somos bastante menos exigentes en cuanto a la satisfacción o a lo que se tiene que hacer para que nosotros eyaculemos o para que tengamos un orgasmo. Creo que con nosotros, pues, nosotros con cualquier cosa o con cualquier tal, para adelante, para atrás y poco Mira, más, y fiesta.
Sí, no, desde luego, creo que tienes razón, ¿eh? Yo le metería un par de apuntitos, ¿no? O sea, para empezar, que nosotros los varones no tenemos ningún impedimento en experimentar con nuestro cuerpo. Bueno, con nuestro cuerpo no, perdón, con nuestro pene.
Totalmente.
Bien, es que el resto de nuestra piel no existe. Nosotros tenemos la sensibilidad en el pene. Fin.
Totalmente. Y
Bien,
no tenemos todas ese peso encima de mujer que investiga con su propio cuerpo, es esto o es lo otro, que se está dejando de tener un poco gracias pues a la
menos mal.
información y al avance, sí.
Esto era lo que hablábamos antes del género, que esto se está teniendo en cuenta ya en sexualidad, ¿no? La educación en género, pues eso, un pelín de que no somos iguales, pero no somos iguales porque no nos han educado igual, que hay todavía una educación diferencial. Bueno, esa es una historia, ¿bien? Y luego, por otro lado, si te fijas, cuando hablamos de sexo, hablamos de meterla, sacudirla y sacarla. ¿Bien? La parte más erógena del hombre, aparte de su cerebro, es su glande. ¿No? Y la de la mujer, aparte de su cerebro, es su clítoris. Bien, imagínate un coito. Bien, acción. Entra, sale, entra, sale, entra, sale. ¿Dónde está el glande? En el centro, ¿no? De la fiesta. Y el clítoris, tres dedos por encima. Obviamente. Claro que la mujer puede tener un orgasmo interno, porque el clítoris tiene ramificaciones dentro que llegan hasta ciertos puntos y producen una estimulación del clítoris indirecta. Pero realmente el capuchón y el clítoris están a tres dedos de la fiesta. Y si ella se estimula mientras hay penetración, lo puede ver como raro, porque no sé si estoy a él o si estoy a mí. Ya no es algo como bizarro, ¿no? Que cada vez es menos bizarro y cada vez se puede experimentar más y cada vez las personas se sienten más libres.
Ya, pero
Pero desde luego,
es lo que tú decías
claro.
también, ¿no? Que hay que ir al placer propio.
Claro. Sí, o sea, ella tiene que ir a su placer y él tiene que ir a su placer. Lo malo es que la educación tradicional femenina es la educación que tenía la mujer de la que hablábamos al principio de este podcast, que es, tengo que satisfacer a mi hombre para que no se vaya con otra. Mi placer es secundario. Entonces es como mal rollo. Mira, pues hay un libro que te voy a recomendar a
Venga,
todos nuestros oyentes, que está muy bien.
venga.
Es de Silvia de Béjar, se llama Tu sexo es tuyo
Tu
y
sexo es tuyo.
está dirigido a la mujer. Bien. Silvia de Béjar no es psicóloga ni sexóloga, es divulgadora y se ha asesorado muy bien. Es un libro que me encantaría escribir para hombres. Cuando sea mayor, probablemente lo haga.
Perfecto,
Y
pues.
también nos viene bien a nosotros para conocer al enemigo. Jeje, no ser enemigo, ¿eh?
No, hombre, ya, se entiende perfectamente. Pues mira, aprovechando esto, que lo quieres llevar un poco al aspecto del hombre. Creo también que los hombres tenemos lo nuestro, ¿no? Y tenemos nuestra presión. Así, lo más a la mente que se me viene es la eyaculación precoz. Eyaculación precoz entiendo que es, pues, un problema más de eyacular en poco tiempo. Pero sí que la eyaculación rápida o el aguantar durante X tiempo, pues porque no porque cuando nosotros eyaculemos se acabe la fiesta, sino porque también el que nosotros eyaculemos también tiene un efecto en la otra persona, considero, pues de entender que la otra persona ya ha llegado a su clímax y que si la fiesta considera, o sea, si la fiesta sigue es porque se está centrando en ti ahora mismo la fiesta y eso me genera incomodidad, pues porque soy una mujer y me tengo que centrar en el hombre,
Claro.
etcétera, etcétera, etcétera.
Hombre, yo en terapia, cuando trato la eyaculación precoz, primero pregunto qué es, ¿vale? Para esa persona, porque hubo una temporada, estas cosas vienen por olas, ¿vale? O sea, tengo el mes que me vienen precoces, tengo el mes que me viene dispareunia, tengo el mes que me vienen cosas raras, ¿bien? Y me vinieron como tres jóvenes, ciclados, perdidos, o sea, parecían croissants, o sea, pero de gimnasio no, lo siguiente. Y me decían que tenían eyaculación precoz. Digo, bueno, ¿qué es? Joder, es que mi chica no se corre conmigo dentro. ¿Cuánto tiempo está así dando? Si coges que yo los 20 minutos ya no puedo más. Joder. Madre del amor, no sé. O sea, realmente, o sea, yo creo que la eyaculación precoz no existe. ¿Quién es eyaculador precoz? El que cree que acaba pronto. Fin. O sea, porque si acabas en 30 segundos, en 25 segundos vuelves a tener una erección y sigues dándole. Porque no te has vaciado. Porque no has tenido. Es más, puedes haber tenido una eyaculación sin orgasmo, porque hay mucha presión interna. Entonces hay que soltar líquido, porque hay más sitio fuera que dentro.
El problema yo creo que es
Sí.
que muchas veces la eyaculación, sobre todo en los hombres, es el objetivo a cumplir en las relaciones. Entonces, cuando se llega a ese objetivo, pues aunque se llegue más rápido o más tarde, pues ya ha llegado al objetivo. Entonces, seguir, ¿para qué? ¿No?
Efectivamente. Sí, pero ya eso pasa cuando somos Juan sin miedo, ¿vale? ¿Para qué? Pero ya cuando nos convertimos en Juan, que ya nos han presentado a la princesa y nos hemos enamorado, no sé si conocéis el cuento de Juan sin miedo, entonces nuestro objetivo no es acabar pronto. Entonces nuestro objetivo es acabar simultáneamente o que ella acabe antes que nosotros.
Ya. Yeah.
Volvernos altruistas. Y cuando nos volvemos altruistas, no tenemos sexo, tenemos otra cosa.
Pero
hacemos
esto no...
el amor.
Ah, amigo. Entonces esto es contradictorio con lo que decías de ser egoísta, ¿no?
Claro. Claro, o sea, hay que ser egoísta. Hay que ir a lo tuyo.
Claro.
Pero a lo tuyo contando con la otra persona. Pero si ves que te vas a correr, córrete y sigue disfrutando que tienes ahí el parque Warner.
Ya. Sí, creo que quizás el problema está en la estrecha visión que tenemos sobre el sexo, que una vez se acaba eso, pues pocas cosas quedan por
claro.
hacer, ¿no? Para seguir disfrutando.
Oye, ya. Tienes ahí, pues mira, 2 metros cuadrados de piel tienes. Y tú tienes tus 2 metros cuadrados de piel. O sea, ya son, pues mira, las combinaciones son infinitas, ¿no?
Pues sí.
Además, se meterla para cubrirla y sacarla, que está muy bien.
También. Que solo hacer eso no, pero...
Oye, no, no, lo vamos a cargarnos el coito, que está muy rico.
Pues buena frase, ¿eh? Para acabar, Raúl. Yo creo que por aquí lo podemos dejar ya. Hemos aprendido un montón.
Genial.
Me guardo el título del libro. Y bueno, pues espero que la gente que nos está oyendo haya hecho también el ejercicio. Me has puesto un poco en una situación jodida, ¿eh? De preguntar.
Es que si no se te mueve la silla, no cambias. O sea, el cambio se consigue a base de crisis. Si no hay crisis, no hay necesidad de cambio.
Pues sí, que yo venía aquí, oye, pues venga, qué guay hablar con Raúl, una de esto, le hago preguntitas y me vi yo en primer plano, ¿eh?
Claro, hombre, ahí con los calzones al aire, ¿no?
Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias, de verdad. Espero que a la gente
un placer completo, ¿eh?
Les haya gustado y pues espero que hayan hecho también el ejercicio de ellos, que por lo menos a mí me fue súper útil y salgo de esta charla con la mente un poquito más abierta.
Genial.
Pues
muchas
bueno,
gracias,
Raúl. Muchísimas gracias, Raúl. Que vaya todo genial.
Gracias, chao.
Chao, chao, chao. Dejo en la descripción de este episodio los números de contacto de Raúl, así como su página web. Imparte tanto terapia online como presencial. Si te hace falta, ahí lo tienes. Dejaré también el libro que mencionó Raúl, titulado Tu sexo es tuyo, para que puedan echarle un ojo. Lo dicho, espero que hayan aprendido algo. Si les ha gustado, compartan este episodio y hasta la próxima. Un abrazo.